Porque si nosotros consideramos que nuestro pecado es un error menor, como hoy muchas veces quieren verlo en la sociedad, es un error común, un error menor. Eso es normal, todo el mundo lo hace. Si nosotros consideramos que el pecado es un error menor, la cruz no tiene sentido. Si nosotros consideramos que el pecado es un detallillo que tiene poca importancia, Cristo no hubiera tenido que morir.
Bienvenidos a La Como. Nos alegramos de que estén escuchando esta enseñanza y estamos seguros de que Dios tocará sus vidas. Si desean saber más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden contactarnos por nuestras redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Como.
Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. En ocasiones, definir un concepto profundo se hace más fácil hacerlo a través de un ejemplo que tratar de definirlo con solo palabras. Y definir el concepto de gracia creo que es más fácil hacerlo de esta forma a través de un ejemplo. Y les traigo un ejemplo de la vida real. En el año 1934 a 1945, el alcalde de Nueva York se llamó Fiorello LaGuardia, probablemente una de las figuras políticas más importantes de Nueva York en esa época difícil de los Estados Unidos. Porque entre ese tiempo, entre 1934 y 1945, se vivía la Gran Depresión de los Estados Unidos y además Estados Unidos estaba involucrado en la Segunda Guerra Mundial. Fiorello LaGuardia fue probablemente uno de los políticos más influyentes en su lucha contra la corrupción política, pero también era un político que contribuyó en mucho a impulsar obras de infraestructura en Nueva York. De hecho, los que de ustedes hayan aterrizado en el aeropuerto La Guardia, no es que esté ese aeropuerto en un lugar que se llama La Guardia, sino que está ese nombre en honor a Fiorello LaGuardia. Y hay una historia de Fiorello LaGuardia que tiene tintes de veracidad, sin embargo, su historicidad no puede ser comprobada. He buscado documentos por todo lado para tratar de tener un asiento de historicidad real y verídica, pero no lo encontré. Pero es una historia que se cuenta de él y la traigo aquí porque es una historia que nos va a ejemplificar dos temas importantes. La historia es muy conocida. Una noche en un juzgado de barrio en Nueva York, siendo Fiorello LaGuardia el juez, le llevaron a una anciana acusada de robar un bollo de pan. La mujer admitió su culpa ante el juez y explicó que había robado ese bollo de pan para poder darle de comer a sus dos nietos que estaban pasando hambre. La ley era clara y la ley tenía que cumplirse. La señora era culpable. Ella asumió su responsabilidad de haber robado ese pan. Entonces el juez, haciendo lo que tenía que hacer, la declara culpable y le pone una multa de $10. La anciana rompe en llanto porque no tenía dinero para poder pagar esos $10. Y si la metían a la cárcel, sus nietos quedaban desamparados. Entonces ocurrió algo insólito. El juez se quitó la toga, se bajó del estrado, fue y pagó los $10 de multa de esta señora. Pero hizo algo más que sorprendió a todos los que estaban ahí. Multó a todos los presentes en el juicio con 50 centavos de dólar por vivir en una ciudad que obligaba a una anciana a robar para darle de comer a sus nietos. Y ese dinero se lo dieron a la señora. Este ejemplo nos ilustra dos conceptos que muchas veces caminan de la mano y a veces confundimos. Una cosa es la misericordia. La misericordia evita el castigo. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Y eso fue lo que hizo este juez con esta anciana. Tuvo misericordia, le evitó el castigo y él pagó por ella. Eso es misericordia. Pero la gracia, la gracia provee lo que jamás podríamos conseguir nosotros por nosotros mismos y encima de eso no merecemos. Aquella mujer salió libre porque otro tuvo misericordia y le pagó su deuda. pero además recibió mucho más de lo que ella jamás imaginó que podía conseguir y que necesitaba, pero que para ella era imposible conseguir: la multa que el juez le puso a los demás. Y eso es gracia. Esta historia nos lleva directamente al corazón del Evangelio, porque quiero recordarles una verdad que muchos parecen que viven sin recordarla. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Todos. Lo dice Pablo en Romanos 14. Y les doy una noticia muy mala: todos somos culpables. Todos. Pero Cristo no solo pagó nuestra deuda en la cruz, que eso es misericordia, eso fue lo que hizo el juez bajándose y pagándole la multa a la señora, sino que además de perdonarnos, nos hizo hijos, nos adopta, nos da su espíritu, nos da acceso al Padre, nos da una herencia junto con Él, y eso es gracia. Así que Jesús es la personificación de la gracia de Dios. En Jesús la gracia de Dios se hace visible, se hace tangible y se hace personal. La gracia no es un concepto teológico profundo, no es una doctrina. La gracia tiene el rostro, tiene el nombre y tiene los brazos y las manos horadadas por clavos. La gracia es Jesucristo. Ahora, vean lo que nos dice Juan 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y tres versículos más adelante, Juan sigue diciendo: pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Jesús es la gracia tangible y manifiesta de Dios. Pero la mayor manifestación de la gracia no es que la gracia nos bendice, no es que la gracia nos protege, no es que la gracia nos perdona, no es que la gracia nos sana, no es que la gracia nos prospere, no es que la gracia nos ayude. Sí, esas son manifestaciones de la gracia. Pero la manifestación suprema de la gracia es que Dios vino a buscar a pecadores que no lo estaban buscando a Él. Y esa es la principal y más grande manifestación de la gracia de Dios. La gracia es solo una, pero tiene muchas manifestaciones diferentes. La gracia que nos busca, la gracia que nos perdona, la gracia que nos adopta, la gracia que nos transforma, la gracia que nos sostiene. Y en esta enseñanza pretendo mostrarles algunos de aspectos de las diferentes manifestaciones de la gracia. La gracia es una locura. Es una locura. A mi gusto es una locura. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos encontró cuando nosotros estábamos perdidos y no la estábamos buscando. La gracia nos perdonó cuando éramos culpables. La gracia nos sostiene y nos sostuvo cuando estábamos débiles. La gracia nos adoptó cuando éramos extraños. Es una locura la gracia. Muchos definen la gracia de una manera correcta, y esta definición probablemente muchos la habrán oído. La gracia son los dones inmerecidos que Dios nos da. Y es una definición correcta, pero incompleta. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de favores que no merecemos. Es que se trata de que no solamente no los merecemos, sino que merecemos exactamente lo contrario. Y quiero esto ilustrarlo con un ejemplo. Imagínense ustedes que ustedes van por la calle y se encuentran con un mendigo, el cual lo lleva a ustedes a misericordia y actúan a favor de él y lo visten, le dan de comer, lo bañan, le dan una oportunidad de levantarse, y eso es misericordia. Pero si ese mendigo el día anterior se había metido a robar a tu casa, te robó todo, te quebró el tele y ya no puedes ver el mundial, y usted reconoce en ese mendigo, la persona que se metió a robar a su casa, que usted sabe que debería de estar preso, pero que encima usted, sabiéndolo, decide tratarlo con benevolencia, decide darle lo que necesita, eso es gracia. Por eso digo, la gracia es una locura. Efesios 2, del 8 al 9, dice lo siguiente: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Tal vez lo más evidente de la gracia es que hemos sido salvados por gracia, cuando merecíamos lo contrario. Y en el caso de la salvación, no es solamente que nosotros no merecemos la salvación, es que merecemos la condenación por nuestros pecados. Eso es lo que merecemos, pero la gracia nos salva. Efesios 2, del 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y aquí hay un principio fundamental que no podemos olvidar: la gracia se opone radicalmente al mérito humano. Si nosotros empezamos a entender eso, podemos empezar a entender la gracia. La gracia se opone al mérito humano. La salvación, como dice Pablo en Efesios, no es por obras, pero no es por nuestras obras. Pero la salvación sí es por obras, por la obra de aquel Hijo de Dios que vivió una vida perfecta de sumisión al Padre y que por amor a ustedes y a mí subió una cruz y entregó su vida para que su sangre y su carne, molidas a palos, hoy nos den la libertad de pecado. Sí, la libertad que tenemos hoy y la salvación es por obras, pero no por las suyas ni por las mías, por la obra de Cristo. Y es sobre la base de este sacrificio que ahora Dios nos da lo que nosotros no merecemos, pero que Jesús sí. A través del sacrificio de Cristo y de su gracia, nosotros hoy, que no merecemos lo que Dios nos da, nos lo da a través de Cristo. Y Pedro, en su primera carta, nos dice que la gracia tiene muchas formas de manifestarse. No es solo salvación. Vean lo que dice Primera de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úsenlo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia es una sola, pero se manifiesta de muy diferentes formas. Y ahora en adelante quiero mostrarles algunas formas en que la gracia se manifiesta en la vida de un creyente. Lo primero y lo más importante y la raíz de todas las demás manifestaciones de la gracia es que la gracia nos encuentra. Esta es la raíz de todas las demás manifestaciones de la gracia. Si la gracia no nos hubiera encontrado primero, jamás habríamos experimentado la gracia que perdona, la gracia que sana, la gracia que sostiene, la gracia que envía, la gracia que transforma. Quiero que se lleven esto en su cabeza. Los cristianos, ustedes y yo, no somos personas que encontramos a Dios. No nos equivoquemos. Somos la historia de un Dios que salió a buscar a pecadores que ni siquiera lo estaban buscando. La primera manifestación de que la gracia nos encuentra aparece desde Génesis 3. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva meten las de andar? ¿Se acuerdan qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron. Y eso es edénico. Y hacemos lo mismo hoy. Usted peca y se esconde. Siempre. Y eso viene desde el jardín del Edén. Vean lo que dice Génesis 3:8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Observemos algo aquí. Adán y Eva pecan. Adán y Eva huyen y Adán y Eva se esconden. Pero fue Dios quien salió a buscarlos. Y vean lo que dice un versículo más adelante. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Y Dios no hace esta pregunta porque él no supiera dónde estaban Adán y Eva. No es una pregunta de geolocalización. Es una pregunta que inicia desde ahí la actitud y la iniciativa de Dios de salir al encuentro de las personas que están perdidas y perdonarlas. Ahí empieza Dios buscando al hombre. La historia de la salvación no es otra cosa que Dios buscando al hombre, porque la gracia siempre toma la iniciativa. La gracia encontró a Abraham. La gracia encontró a Moisés. La gracia encontró a David. La gracia encontró a Pedro. La gracia encontró a Pablo. Y la gracia lo encontró a usted y me encontró a mí. Nosotros, si somos honestos y volvemos a ver nuestra vida para atrás y nos vamos hacia el momento en que creemos que nosotros encontramos a Dios, vamos a llegar a la conclusión de que ninguno de nosotros llegó a Cristo por mérito propio. ¿Cierto o no? La verdad. Nadie de nosotros llegó a Cristo por mérito propio. Podemos pensar que lo buscamos, pero si nosotros miramos nuestra vida hacia atrás con un corazón descarnado y honrado delante de Dios, vamos a descubrir que ya Dios estaba obrando desde antes, buscándote. Usted no está aquí porque usted buscó a Dios. Usted está aquí porque Dios lo encontró. ¿A través de qué? No sé, puede haber sido a través de una enfermedad que encontraste a Dios. Puede haber sido a través de una crisis matrimonial que encontraste a Dios. Puede haber sido a través de una invitación a la iglesia. Puede haber sido a través de que alguien te regaló una Biblia. Puede haber sido a través de escuchar una predicación. Puede haber sido a través de una conversación que pareciera inesperada y casual. Pero es Dios buscándote. La gracia te busca. Es Dios acercándote a tu vida. Es Dios persiguiéndote con amor. La gracia siempre toma la iniciativa y la gracia sale en búsqueda de pecadores perdidos que ni siquiera lo estaban buscando. La historia de nuestra salvación no comenzó cuando nosotros decidimos buscar a Dios o cuando nos encontramos con Dios, no. La primera manifestación de la gracia de Dios es esta: Dios ama tanto a los perdidos que sale a buscarlos. Y ustedes y yo somos la prueba viviente de eso. La segunda manifestación de la gracia que perdona. Vean lo que dice Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. La gracia no ignora el pecado, la gracia lo paga. Si la gracia que nos encontró es la evidencia de la iniciativa de Dios, la gracia que perdona nos muestra el costo de esa iniciativa, porque para Dios le costó mucho. Muchas personas entienden la gracia como si fuera simplemente que Dios se hace de la vista gorda de sus problemas y jale para adelante. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Dios no ignoró nuestro pecado. Dios lo tomó tan en serio que su Hijo Jesucristo vino a este mundo a cargar con el peso del pecado para que ustedes y yo tuviéramos libertad de él y fuéramos adoptados en la familia de Dios. El precio de tu pecado costó la sangre del Hijo de Dios, entendamos eso. La gracia solo tiene sentido cuando nosotros entendemos la magnitud de nuestro pecado. Porque si nosotros consideramos que nuestro pecado es un error menor, como hoy muchas veces quieren verlo la sociedad, es un error común, un error menor, eso es normal, todo el mundo lo hace. Si nosotros consideramos que el pecado es un error menor, la cruz no tiene sentido. Si nosotros consideramos que el pecado es un detallillo que tiene poca importancia, Cristo no hubiera tenido que morir. Recuerden ustedes que la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros tenemos un Dios santo, 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 lleno de amor y gracia, pero también es justo. También es justo. Y si Dios había declarado que la paga del pecado es la muerte, alguien tenía que morir. Y para que ustedes y yo no muriéramos eternamente, Dios toma la iniciativa. Envía a su Hijo Jesucristo, quien vivió una vida perfecta delante de Dios y asumió el castigo que nos correspondía a nosotros. La magnitud del pecado es alta. Pero el perdón bíblico es mucho más que solo perdonar una deuda. A veces consideramos esto como una transacción bancaria. Sí, una deuda que yo no puedo pagar y alguien llega y me la paga por mí. Como la señora pobre del que robó pan, que no tenía 10 dólares y el juez se los pagó. Bien, eso es perdonar una deuda, correcto. Pero el perdón bíblico va mucho más allá. Porque Dios no solo elimina el registro de tu falta, sino que además restaura una relación rota a causa de eso. La gracia que nos absuelve también nos adopta. La gracia que perdona también te adopta. ¿Te adopta cómo? Como hijo de Dios. Pero hay otro aspecto del perdón que es muy importante, que muchos cristianos contemporáneos hoy lo olvidan. El perdón de Dios es completo, no es a medias. ¿Qué significa eso? Esto es uno de los aspectos más difíciles de entender para muchos cristianos. Aceptamos que Dios nos perdona, sí, lo podemos aceptar de boca para afuera. Pero a veces vivimos como si Dios nos diera libertad condicional y nos pusiera una tobillera. Y vivimos nuestra vida temiendo de que Dios tenga oculto detrás de él un folder con todos tus pecados y tus faltas que cuando usted llegue a su presencia le diga, y no queda tan santico, vea. Ese no es Dios. Vean lo que dice la Escritura de lo que va a hacer Dios con tu pecado, de lo que significa el perdón de Dios. Miqueas 7:19. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Si no les queda claro, Salmo 103:12. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Y si todavía quieren algo más potente, les meto un bibliazo con Isaías. Isaías 43:25. Dice Dios, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Entonces, ¿por qué usted se sigue martirizando? ¿Por qué usted siente que anda con una tobillera en libertad condicional? Notemos la intensidad de estas palabras de Dios. Nunca volveré a pensar en ellos. Dios no está llevándote un registro oculto de tus faltas. El otro día, hace unos 15, 22 días, me llegó al consultorio una señora que conozco hace mucho tiempo. Tiene 10 años de divorciada porque ella le fue infiel a su marido. Y no se pudieron reconciliar y el asunto es que terminaron divorciadas. La culpa que ella lleva por ese divorcio después de 10 años, a pesar de que es cristiana, a pesar de que se volvió a Dios en arrepentimiento y fe, a pesar de que llevó terapia psicológica, a pesar de que llevó su proceso, ella vive atada a esa culpa que no le permite vivir. Cada vez que recuerda el hecho llora. 10 años después, nunca pudo rehacer su vida, vive en una depresión permanente. Y ella en el consultorio la agarré a bibliazos con esto. De verdad que sí, saqué la Biblia y digo, vea lo que hace Dios con tu pecado, pero no lo puede aceptar. Dios te perdona. No existe pecado que la sangre de Cristo no cubra en la cruz. No existe. Y la palabra dice, nunca volveré a pensar en ellos. Entonces, ¿por qué usted sigue clavado ahí? Es como tener una lancha de 2 motores amarrada al muelle y enciende usted los motores y no le suelta el mecate. No tiene ningún sentido. Pablo es un extraordinario ejemplo de lo que hay que hacer con la culpa. ¿Recuerdan ustedes que Pablo fue un asesino de cristianos? Es más, ¿ustedes saben quién fue el que sostuvo las túnicas de los fariseos que mataron a pedradas al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban? Pablo. Sí, Pablo, el autor del 70% del Nuevo Testamento, fue el que le sostuvo las túnicas a todos los fariseos para que mataran a pedradas a Esteban. Iba camino a Damasco a perseguir cristianos, a meterlos a la cárcel cuando tuvo la revelación de Jesucristo. Imagínense el nivel de culpa que pudo haber manejado Pablo. Pablo nunca olvidó quién había sido. Nunca lo olvidó. Sabía que había sido perseguidor, sabía que había sido un asesino, sabía que había sido enemigo de Cristo, pero lejos de producirle culpa constante, a Pablo le producía gratitud constante, porque él sabía la magnitud de su pecado y también reconocía la magnitud del perdón de Dios. Los creyentes más maduros no somos los que valoramos el perdón más, son los que más se asombran de él. Cuando una persona comprende realmente lo que costó el perdón de su pecado, jamás desarrollará más amor por el pecado. Desarrollará más amor por Cristo. Por eso es que el pecado para un hijo de Dios es repelente. Es repelente. ¿Por qué? Porque valoras más el precio que costó tu libertad del pecado. Y el pecado pierde para un hijo de Dios importancia en su vida. Hay creyentes que saben que Dios perdona pecados en teoría, pero viven pegados a errores del pasado, a malas decisiones, a pecados cometidos décadas atrás, a culpas que Cristo ya clavó en la cruz. Y si usted es así, permítame con todo respeto no agarrarlo de bibliazos, pero recordarle Romanos 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Noten que Pablo no está diciendo hay menos condenación, hay poquita condenación. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La gracia que perdona no dice que tu pecado haya sido pequeño. La gracia que perdona dice que la obra de Cristo es muchísimo más grande que cualquier pecado que usted tenga. Cuando Dios te salvó, Él sabía perfectamente quién eras. Sabía de tus pecados, sabía de tus caídas, sabía de tus fracasos, y aún así decidió enviar a Jesús para salvarte. No es que Dios dijo, voy a salvar a Alejandro Villalobos, y cuando me salvó y se dé cuenta quién era yo, dice, qué embarcada. Él sabía quién eras y sabía el costo de tu salvación, y aún así lo hizo por amor. El otro aspecto o manifestación de la gracia que sostiene. Vean lo que dice 2 Corintios 12 del 7 al 9. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Miren, muchas veces Dios no va a eliminar la prueba que tienen sus hijos, pero lo que sí les puedo garantizar es que siempre los va a sostener en medio de ellas. Ustedes no luchan solos, no estamos solos. Cualquier prueba que el Señor permite en su vida, Él está ahí y Él te sostiene. Mire, yo no sé si usted puede volver su vista atrás en su vida y se ubique en una temporada difícil. Muchos diremos, fue pucha, yo no sé cómo sobreviví esa temporada. ¿Cómo hice? ¿Quiere que dé la respuesta? La gracia de Dios lo sostuvo. Solo la gracia de Dios lo sostiene a uno. Bástate de mi gracia, le dice Jesús a Pablo. Bástate de mi gracia. No porque tu problema sea pequeño, no porque tu dolor sea insignificante, no porque la prueba no sea dura, sino porque la gracia de Dios es más grande que cualquier carga que usted pueda llevar, y Él la lleva por usted. Puede ser que esta semana de ayuno y oración que empieza, usted venga aquí a la Comu cargado, desesperanzado, desilusionado, con oraciones que no parecen tener respuesta, con puertas que no parecen abrirse por más que usted ha orado y doblado rodillas, y quizás esperes que Dios te quite eso inmediatamente, y puede pasar. Dios sigue haciendo milagros, y nosotros en esta iglesia hemos sido testigos, porque han sido testimonios de personas que han recibido milagros impresionantes en este tiempo de una manera súbita, inmediata, como un viento y se arregló la cosa. Hemos tenido testimonios de sanidades, hemos tenido testimonios de restituciones matrimoniales, de problemas financieros resueltos, de llamadas que no se esperaban, de puertas laborales que se abren. Hemos tenido testimonios por montones, pero quizás esta semana no te quite Dios inmediatamente la carga, pero sí tal vez esta semana vas a entender que la gracia de Dios sigue siendo suficiente para usted. Que usted no ha llegado aquí por esfuerzo propio y pura casualidad. Que detrás de cada día difícil hay una mano invisible que te sostiene, y esa es la mano de Dios. La gracia que transforma es otra de las manifestaciones de la gracia. Vean lo que dice 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Mire, después de que podemos entender la gracia que nos buscó o nos encontró, la gracia que nos perdona, la gracia que nos sostiene, la gracia que nos transforma, es el resultado inevitable de esas tres primeras. Porque la pregunta lógica sería, bueno, entonces, ¿para qué me buscó? ¿Para qué me perdonó? ¿Para qué me sostiene? Para transformarte a la imagen de Cristo. Y eso lo hace la gracia de Dios. La gracia no solamente perdona, sino que te transforma. La gracia transformó a pescadores en apóstoles. La gracia transformó personas miedosas en misioneros. La gracia transformó cobardes en mártires. Miren, Dios nos ama tal como somos, pero nos ama tanto que no nos quiere dejar como somos. La gracia te transforma para que cada día te parezcas más a la imagen gloriosa de su Hijo Jesucristo. Eso lo hace la gracia. La gracia trabaja como un escultor. Ustedes conocen esta, hay esculturas bellísimas, pero hay una que a mí me conmueve mucho, que es la Piedad de Miguel Ángel. Tuve la bendición de verla personalmente. Es una obra bellísima de la Piedad. Es María y Jesús bajado de la cruz. Es una escultura hermosa. Y uno se queda maravillado de ver esa escultura tan linda, pero no se da cuenta que detrás de esa escultura hubo un escultor que con un cincel y un martillo le daba esa piedra, para que esa piedra quitarle todo lo que no correspondía con la imagen que él quería obtener. Cada prueba en su vida, cada corrección que el Señor te haga, cada disciplina que lleves, cada experiencia, cada enseñanza, es un golpe de cincel de Dios en tu vida para quitar de usted todo aquello que lo haga diferente de Jesús. Y al final, la imagen suya será el reflejo de la imagen de Cristo. Cada vez que usted enfrente una prueba, oiga el cincel del maestro haciendo ¡tah!, quitándote eso. Una decisión difícil, ¡tah!, una corrección, ¡tah!, una enseñanza, ¡tah!, porque Dios quiere, te ama tanto como sos, que no te quiere dejar como sos. Quiere que te parezcas cada día más a su Hijo Jesús. Así es como trabaja un escultor, así es como trabaja la gracia que transforma. ¿Cómo sabemos que la gracia está obrando en usted? ¿Cómo puede usted identificarlo? Porque muchas personas esperan transformaciones milagrosas de un día para otro. Usted antes era un cascarrabias, el día siguiente se levantó, ¡oh!, y usted ya es la encarnación de los santos. No funciona así. La gracia trabaja como trabaja un escultor con su piedra. Es progresiva. Pregúntese honestamente, ¿me parezco un poquito más a Cristo que hace algunos años atrás? Tal vez ahora ores más. Tal vez hoy perdone más rápido. Tal vez hoy amas con más profundidad. Tal vez hoy tienes más mansedumbre. Tal vez hoy dependes más de Dios. Eso es la gracia que te ha transformado. Yo encontré al Señor hace 10 años. Y primero, jamás imaginé terminar donde estoy. Nunca fue mi objetivo. Yo vivía muy alejado del Señor. Durante 50 años de mi vida yo no conocía a Cristo. Y yo le entregué mi vida al Señor ahí en esa silla, ahí, hace 10 años. Y yo vuelvo a ver mi vida atrás y vuelvo a ver mi vida hoy. Y todavía hay luchas, sí, claro. Todavía hay debilidades, muchos. Todavía tengo pecado todos los días. Pero no soy la misma persona que fui. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios transforma a sus hijos y los hace progresivamente cada vez más parecidos a Jesús. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La gracia, la misma gracia que comenzó la obra en usted, es la misma gracia que la va a terminar. No depende al final de tu capacidad, de tu disciplina espiritual, de tus horas de oración. No depende de eso. Depende de la fidelidad de Dios, porque Dios ha prometido que te transformará a la imagen de Cristo, y esa es la gracia de Dios actuando en su vida. Y por último, el último aspecto que quiero tocar de la gracia de Dios es la gracia que capacita. 1 Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Todo don, todo ministerio, toda capacidad que Dios te haya dado es por gracia, no por mérito. Muchos creyentes piensan que la gracia de Dios terminó su trabajo cuando te convertiste a Él. Es como si Dios dijera: ok, ya hice mi obra con usted, está convertido, está salvo, ahora sí, juéguesela. No. La Biblia enseña que la misma gracia que te ha salvado es la misma gracia que te va para capacitar y poder vivir tu vida cristiana. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel asesinato de aquel muchacho en el barrio chino, que le metieron una puñalada por robarle un celular. Un muchacho bueno, un muchacho cristiano, un muchacho que iba a ser misionero. Y no se me puede olvidar la imagen de la mamá por televisión, bañada en lágrimas, diciendo: yo los perdono. ¿Cómo puede uno perdonar que le maten a un hijo? ¿Cómo un padre puede perdonar un violador de su hija? ¿Cómo puedes perdonar una traición y una infidelidad por años? Solo la gracia te capacita para poder perdonar de esa forma. La gracia te moldea, te capacita para poder vivir la vida que Cristo quiere que usted viva. Sin la gracia de Dios es imposible vivir una vida cristiana plena. En nuestras propias fuerzas es imposible. Y quiero darles una buena noticia. La gracia, Dios nunca llama a personas calificadas para luego ayudarlas. Es todo lo contrario. Más bien llama a personas insuficientes y luego las capacita con su gracia. Moisés no era suficiente, hasta tartamudo era, y lo mandó a hablar con el rey más poderoso, del imperio más poderoso sobre la tierra, a Moisés. Incluso Moisés le reclama: ¿por qué no manda a mi hermanillo? Yo no. Gedeón, ¿recuerdan la historia de Gedeón? Gedeón no era suficiente. Gedeón era el menor de la tribu más pequeña de las 12 tribus de Israel, que estaba siendo masacrada por los madianitas, y él escondido chillando ahí en un cobertizo para que los madianitas no le robaran el poquillo trigo que tenía. Y se le presenta el ángel y le dice: guerrero fuerte y valiente. Y se queda con estar hablando este ángel. Gedeón no era suficiente, Pedro no era suficiente, Pablo no era suficiente. Y tampoco usted ni yo somos suficientes. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios nunca ha dependido de tu capacidad ni de tu suficiencia. Siempre ha obrado a través de su gracia. Siempre. Dios no te llama porque seas capaz. Te hace capaz porque te ha llamado. Nuestra debilidad no es un obstáculo para Dios. Probablemente sea el escenario donde la gracia de Dios se manifieste más. La gracia convierte personas o instrumentos ordinarios en instrumentos extraordinarios. La próxima semana comenzamos una semana de ayuno y oración, y yo creo que lo que Dios quiere hoy decirnos a todos es que no hemos llegado hasta aquí por nuestra propia fuerza. No hemos llegado aquí por nuestra inteligencia. No hemos llegado aquí por nuestra capacidad. No hemos llegado aquí por nuestra disciplina espiritual. No hemos llegado aquí por otra cosa más que por su gracia. La gracia que nos encontró cuando estábamos perdidos y no lo estábamos buscando. La gracia que nos perdonó cuando éramos culpables y merecíamos lo contrario. La gracia que nos sostuvo cuando ya no podíamos más. La gracia que nos levanta cuando nos caemos. La gracia que nos transforma cuando parecía imposible cambiar a este cabezón. La gracia seguirá obrando en nosotros hasta el final. Y yo estoy seguro que el día en que yo esté en mi lecho de muerte y vuelva a ver mi vida hacia atrás, porque cuando uno está en su lecho de muerte normalmente hace como un repaso de su vida. Lo he visto muchas veces. Estoy seguro, y lo digo aquí abiertamente, el día que yo esté en mi lecho de muerte no diré: wow, cómo aguanté, Palo, qué fuerte fui. No, muy probablemente diga: qué fiel ha sido la gracia de Dios conmigo, que hasta hoy nunca me dejó. Toda nuestra historia de vida se puede resumir en una sola frase. Y esa frase da título a esta enseñanza, y esa frase da título a toda la semana que vamos a dedicar a ayunar. No vivimos sostenidos por nuestra propia fuerza, sino bajo el poder de su gracia. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda la información la puedes encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Y recordá, somos la Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.